¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Hoy ha sido un día bien interesante, ¿eh? Pero el Señor es bueno. Les prometo que si me dan 5 es mucho. No. Vamos a terminar esto rapidito. No podemos irnos sin estudiar la palabra de Dios, ¿no creen? Creo que el Señor toma prioridad por cualquier juego que haga en el mundo. ¿Y les parece si damos gracias al Señor por esta palabra? Quiero ser muy honesto. Es una palabra que estamos hablando sobre lecciones de la vida. Y es algo que el Señor habló a mi vida en un momento de silencio. Y lo que estamos trabajando hoy es lecciones de la vida. Es una serie donde todos los pastores que estamos compartiendo ha salido hoy. Oh, students, you guys are good to go. Sorry about that. Ellos van a ir a preparar el cuarto y creo que están desesperados porque ellos van a empezar a ver el partido antes que nosotros. Lo que no saben es que yo tengo el acceso a la pantalla. De verdad, mi computadora la que van a usar y no les he dado el password. Así que estamos bien, no se preocupen. Van a ir a acomodar el cuarto para nosotros. Así que, qué malo, ¿verdad? Pero yo sabía que iban a querer sacar ventaja, pero no. Oramos. Señor, gracias por lo que tú eres. Gracias porque nos permites hoy adorarte. Gracias porque nos permites estar en tu casa. Señor, te pido por esta palabra que va a ser compartida, que sea una palabra que no solamente nos rete, pero nos inspire, Señor, a confiar más en ti. Que yo pueda ser un vaso útil esta tarde, Señor, y que tú pongas un carbón encendido en mis bocas. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que sucede, agarré las notas que no eran, ya ven, les digo. Una de las cosas que va a suceder la próxima semana es que estaba dando una clase en un grupo de vida. Por si no han ido, vayan a los grupos de vida, de repente el pastor enseña. Me tocó enseñar en un grupo de vida. Una de las cosas que sucede es que la próxima semana tenemos clase de membresía. Si tú no sabes lo que es, no conoces nada sobre nuestra iglesia y quieres conocer sobre qué creemos, qué hacemos, cómo nos movemos, cómo se manejan las finanzas, cómo se maneja el liderazgo, te invito a que vengas. Nos tardamos media hora y es una parte donde puedes conocer más sobre nosotros. ¿Estamos? ¿Te ha pasado que cuando mandas, ¿quién le gusta mandar mensajes de texto? ¿A quién le gusta que le manden mensajes de audio? Yo les voy a ser honesto, yo los detesto. Perdón si me has mandado mensajes de audio y no te contesto. ¿Por qué? Porque no siempre estoy en el lugar donde puedo poner play. Usualmente estoy en reunión o está nada. Imagínate que el pastor aquí está hablando. Ah, sí, pero mira cómo estás. Bien, espérame. ¿Qué? Ah, dale para atrás porque no empezó bien. No, entonces. Pero sucede una cosa, que cuando uno manda mensajes de texto, y puse una imagen aquí de WhatsApp, ¿no? Imagínate, Lucas, necesitamos hablar. Y luego Lucas contesta, hola, sí, yo también necesito hablar. ¿Todo bien? Y esos benditos 3 puntos que aparecen y después, ¿qué pasa? Se desaparecen y no llegó nada. Y uno se crea un millón de historias. ¿Qué querrá hablar Lucas conmigo? Le pagué lo que le debía. Quedé de irlo a recoger y no llegué. ¿Qué pasó? Y uno empieza a crearse un montón de historias en la mente sobre esto. Y esos benditos puntos que estás esperando, a ver cuándo llega y cuándo llega, y de repente pasan horas y se quedó en 3 puntos. Eso me pasó una vez con mi esposa porque mi esposa le picó a la barra de espacio. Y nunca lo borró. Y yo estaba esperando, me va a decir algo, me va a decir, nunca me dijo nada, le hablé, ¿todo bien? Me dice, sí, ¿qué pasó? Muchas veces sucede así. Ahora, si somos honestos, muchas veces se siente así cuando oramos. Has orado al Señor y sientes como que algo no está moviéndose, como que algo no está pasando, están los 3 puntitos de Señor, bueno, ¿qué pasó? ¿Entendiste lo que mandé decir? ¿Oré correctamente? Muchas veces lees la Biblia, oras, vienes a la iglesia, sirves y sabes que Dios te escucha, pero pasa una semana, luego pasa un mes, luego pasa un año y los puntitos de escribiendo siguen estando ahí. Desaparecen y no llega nada. Y a veces sentimos que el Señor guarda silencio. Ahora, posiblemente te haces esas preguntas. ¿Me escucha? ¿Me escucha el Señor? ¿Se olvidó de mí? ¿Hice algo mal? ¿No le estoy sirviendo correctamente? ¿O está castigándome el Señor? ¿Por eso guarda silencio? ¿O qué tal si... No entiendo. No sé qué está pasando. Si alguna vez has pasado en esto, bienvenido porque no eres el único. ¿Alguien se ha sentido así antes? Yo me he sentido así muchas veces. Yo quiero hablarte de un personaje que posiblemente has escuchado muchas veces, o posiblemente has escuchado el versículo más sonado de este personaje. Se llama Habacuc. ¿Alguien ha hablado de Habacuc? Si no has leído el libro de Habacuc, te voy a retar a que lo hagas esta semana. Son 3 capítulos, súper simples de leer. Es como un diario que está escribiendo. Y Habacuc no tiene un problema, tiene preguntas. Habacuc tiene preguntas. Y eso conecta muchísimo más con lo que nosotros a veces sentimos hoy. Porque hoy te quiero hablar sobre cuando Dios guarda silencio. ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? Habacuc era un profeta, pero no escribe un libro para hablarle al pueblo. Él está hablando básicamente su diario. Es uno de los pocos libros de la Biblia donde prácticamente estamos escuchando lo que el escritor estaba pensando. Y quiero darte 3 lecciones que Habacuc nos enseña, ya que lo que él entendió y podía relacionarse muchas veces con lo que nosotros interpretamos como un silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces seguimos buscándolo con preguntas. ¿Te ha pasado? Que tienes aún más preguntas cuando el Señor guarda silencio. Y quiero comenzar con Habacuc, capítulo 1, versículo 2 y 3. Y mira lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Y luego que le dice, pero tú no escuchas. Cuando mandas un mensaje de texto, les voy a dar aquí un entrenamiento que me lo dieron mis hijos a mí, porque me dicen que soy chavorruco, que me creo joven, pero ya estoy viejo. No escribas en letras mayúsculas. Nunca mandes un mensaje en letras mayúsculas. Eso le estás diciendo al lector que le estás gritando. ¿Sabían? Si no sabían, apúntenlo. No escriban en letras mayúsculas. Yo me imagino aquí a Habacuc, me lo pone el versículo otra vez, y dice, ¿hasta cuándo? Oh Señor, pero tú no escuchas. Yo siento que él lo escribió ahí con mayúsculas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no me vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? En las palabras coloquiales mías, yo diría, ¿por qué tengo que vivir este cochinero? Mira lo que está pasando. Fíjense cómo empieza el libro. No empieza adorando, no empieza celebrando. ¿Empieza qué? Preguntando. Y hay una pregunta. La primera lección de vida está aquí mismo. Porque Dios no se ofende por tus preguntas. Dios se ofende cuando dejas de buscarlo. Porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer es inmediatamente buscar respuestas fáciles. Eso ya rompe muchas ideas religiosas porque se nos ha enseñado culturalmente a no cuestionar. No cuestiones nada. No preguntes. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Pero qué hizo Habacuc? Le preguntó y lo está cuestionando. Le dice, hey, ¿hasta cuándo? ¿Por qué está pasando esto? Jesús mismo en la cruz le dice, hey, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué es lo difícil? No es esperar un día, no es esperar una semana. Lo difícil es seguir creyendo después de años de silencio. Y posiblemente muchos de nosotros hemos atravesado años de silencio del Señor. El tiempo pone a prueba nuestra fe más que el dolor. No siempre es el sufrimiento, muchas veces es la espera la que nos hace sufrir. Y tal vez para ti el silencio de Dios se ve de esta manera. Puede ser ese hijo que llevas años por él orando. O puede ser el matrimonio que todavía no cambia. O puede ser el diagnóstico que no desaparece. O esa puerta de trabajo que nunca se abre. Esa respuesta migratoria que parece nunca llegar. Y pasan años y años y años y tú esperando y esperando y esperando. Hay un canto que dice, esperar en ti, difícil sé que. Mi mente dice, no, no es posible. ¿No has escuchado ese canto? Lo leí muy rápido, ¿no? Y la pregunta siempre termina siendo la misma. ¿Por qué no haces nada, Señor? ¿Por qué no haces nada? El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Muchas veces significa que Él está obrando donde tú todavía no puedes ver. Eso es lo que sucede. Si continuamos en la historia, sucede un giro inesperado. Dios responde, pero no responde lo que hace Habacuc, lo que Habacuc esperaba. No responde la manera que Habacuc quería que esperara. Mira lo que dice el versículo 5. El Señor respondió. Le respondió a las preguntas y le dice, observa las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. No lo creerías. Y el Señor te dice, confía, tranquilo, Y uno, no, pero es que nada, confía. Habacuc quería, Señor, arregla esto. Y Dios le responde, estoy haciendo algo mucho más grande, tranquilo. Y tú dices, pero es que yo estoy esperando respuesta, ¿por qué no llega la respuesta? Y el Señor te dice, tranquilo. ¿Qué dice el salmista? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cuántas veces hemos confundido el silencio de Dios con la inactividad de Dios? Pensamos que Dios no, y aquí nos ponemos a cantar, aunque no pueda ver, está sobrando. No, y lo cantamos. Tú siempre estás obrando. Y luego es, aunque no pueda. Y lo cantas con todo tu corazón, pero en la vida real a veces nos cuesta decir, Señor, estás obrando de verdad. Estás trabajando. Recuerda, Dios puede estar trabajando precisamente donde nosotros creemos que Él está ausente. Y Habacuc es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos. Les llevó sus preguntas a Dios y Dios respondió. Pero aquí descubrimos algo que no siempre nos gusta porque Dios no siempre responde como yo quiera. ¿Te has dado cuenta? Señor, pero es que yo te pedí por ese trabajo, ¿por qué no me llegó? Porque no estás capacitado para hacerlo. Pero es que estoy sobrecapacitado. No, pero te va a hacer mal. Y empezamos esa discusión con el Señor. Pero Él te dice, hey, tranquilo, Dios no siempre responde a las preguntas que hacemos. Muchas veces responde la necesidad a la necesidad que tenemos. El Señor puede ver la necesidad que tú tienes y que tú necesitas. Cuando llegamos a ser padres, te das cuenta que muchas cosas que mis papás nos negaban era por nuestro bien. Pero en el momento uno que se repela y se enoja y levanta la voz y te tiras en el suelo a patalear como niño chiquito. Pero el Señor te dice, hey, tranquilo, confía. ¿Por qué? Y esta es una segunda lección. Porque cuando no entiendo los caminos de Dios, aprendo a confiar en su carácter. ¿Cuál es su carácter? ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Mira cómo dice Habacuc 2, 3 y 4. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y ese se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera, ¿qué? Con paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá. El justo vivirá por su fidelidad ¿a quién? A Dios. Señor, yo quiero serte fiel. No por lo que me das, no por lo que yo quisiera. Yo quiero serte fiel porque voy a confiar en ti. El justo no vive porque tiene todas las respuestas. Vive por su fidelidad a Dios. Por su confianza en el carácter de Dios cuando el método de Dios permanece oculto. Es cómo confío en el Señor. Cómo sé que Él quiere cosas buenas. Y la mejor manera de yo poderlo expresar es en esta imagen. Esta imagen que aparece aquí, es un papá llevando a su niño al hospital. No sé qué va a pasar, posiblemente lo lleve a una cirugía, posiblemente lo llegue a que le pongan una inyección, no sé a qué va, pero va de camino al hospital. Rara vez vas al hospital a una cita, vas por algo diferente. ¿Qué está pasando en esta imagen? El hijo va tomado de las manos tranquilamente. Yo te aseguro que él no sabe ni el nombre del doctor, no sabe ni lo que le van a hacer, a lo mejor tiene una idea vana de lo que le van a hacer. Pero él está confiando. ¿Sabes por qué confía? Porque él conoce la voz de su papá y conoce que su papá no lo va a llevar a algo malo. Aunque en el momento parece malo, ¿no? Todos de nosotros, ¿a quién le da miedo que le pusieran una inyección? Yo le tengo pavor a las agujas. Ya me quemé aquí. Yo le tengo pavor a las agujas porque a mí me traumatizaron cuando tuve un accidente. Imagínate un niño de 7 años y poner una mesa así entera llena de puras jeringas y te dicen, te las vamos a poner. Y yo, no, se la van a poner a alguien más porque a mí no. Le quebré la nariz al doctor. Fue un accidente. Porque me quiso agarrar los pies y no me dejé. Y ¡puf! Le quebré la nariz. Fun fact. No, eso no fue fun. Porque después mi papá me regañó. Pero imagínate, yo le tengo pavor a las agujas porque ese día me traumatizaron. Imagínate que mi papá me lleva al doctor y yo no voy a confiar en él porque sé lo que me van a hacer ahí. Me van a poner otra mesa llena de jeringas que me la quieren inyectar todas. Y le dije que no. Y empieza a haber ese temor. Porque muchas veces cuando caminamos de la mano del Señor tenemos miedo de lo que va a pasar. Pero el Señor te dice, ahí confía, yo te voy guiando. Ten cuidado. Solamente confía en mí. Pon atención a lo que yo quiero hacer en tu vida. Ahora, su confianza de este niño nunca está en lo que va a pasar. La confianza de él está en no soltarse de la mano del Padre. Porque el papá lo va a llevar al momento adecuado. Así es la fe madura. La fe madura no exige... entender lo que Dios está haciendo. Descansa en no solo soltar la mano del Padre. Eso es la fe. Yo quiero tomar la mano del Señor y no la quiero soltar porque yo sé que ahí voy a encontrar seguridad. El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Muchas veces significa que Él lo está hablando donde tú todavía no lo puedes ver. Y me encanta cómo Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El Señor tiene un propósito para tu vida. ¿Qué dice en Efesios? Fuimos creados con un propósito para hacer cosas buenas, buenas obras, las cuales el Señor ya preparó mucho antes. Ya tiene preparado lo que vas a hacer. No todo lo que estás viviendo es bueno, ¿verdad que sí? No todo lo que vivimos siempre es bueno, pero Dios obra en todo. Esa es la diferencia. Es decir, el Señor está obrando en medio de esto, incluso en lo que hoy no puedo explicar. Hay situaciones que yo no puedo explicar, no te podía explicar por más que me esfuerce. Y tú puedes decir, esto es malo. Posiblemente a lo que yo veo es malo, pero delante del Señor, Él tiene un propósito para mi vida. Ahora, la fe madura adora antes de ver la respuesta. ¿Cómo adora a Dios en medio de una situación difícil? El capítulo 3 para mí es el clímax de todo el libro. Es donde esto llega a su apogeo y es posiblemente este versículo que más has escuchado de Habacuc. Y no es cuando Dios responde, es cuando Habacuc cambia, empezó a cambiar su corazón y la manera en que veía cómo Dios obraba. Y mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Y continúa y dice, me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y tú dices, ¿está loco Habacuc? ¿No pensarías eso? Si todo está mal, ¿cómo vas a adorar a Dios? Pero él dice, hey, aunque no haya nada, aunque no entienda nada, yo te voy a adorar. No hay higos, no hay uvas, no hay cosecha, no hay rebaño, no hubo cambio de circunstancias, el diagnóstico está igual, la espera inmigratoria está igual, mi familia está igual, mi hijo está igual, mi esposo está igual, mi esposa está igual. No cambia nada. ¿Y qué dice Habacuc? Cambió su perspectiva y dice, yo voy a ver y voy a adorar a Dios. Porque en medio de todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe no es esperar hasta entender para poder adorar. La fe es adorar mientras todavía no entiendes. Eso es fe. Es adorar al Señor cuando no siento hacerlo. Adorar al Señor cuando no tiene sentido hacerlo. Hay personas aquí que llevan muchos años esperando y quizás no se lo has dicho a nadie, pero ya te cansaste. Ya te cansaste de esperar. No de servir, no de venir a la iglesia, no de creer, simplemente te cansaste de esperar y empezamos a buscar. Yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes, uno de los jóvenes dice, pastor, digo, ¿qué onda? Pues hablamos a los muchachos, ¿no? Me dice, Dios no me responde, así que fui al tarot. ¿De cómo? O sea, Dios no te respondió y buscaste al tarot. ¿Y qué te dijo el tarot? Dijo, nada. Y qué bueno. Sigue esperando en Dios. De verdad. Porque nosotros somos desesperados. ¿Quién es desesperado? Yo soy súper desesperado. Y muchas veces sucede que en mi vida quiero tratar al Señor de la misma manera. Señor, es que no entiendo. Ahora posiblemente alguien pueda preguntarse, ¿cómo sé que Dios sigue siendo bueno? La respuesta es no mires las circunstancias, mira la cruz. Porque si alguna vez hubo un momento en que pareció que Dios guardó silencio por completo, fue el Viernes Santo. Porque Jesús estaba crucificado, le habían hecho todo este mal. Y mismo Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué guardaste silencio? El cielo guardó silencio, el Hijo murió, los discípulos pensaron que Dios no había hecho nada, pero el silencio del viernes estaba preparando la victoria del domingo. Si Dios pudo convertir la cruz en salvación, también puede convertir tu espera en parte de su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para las cosas que atravesamos? El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. No es venir al Señor solamente porque necesito respuestas, es venir hoy, es venir a confiar en Él. Es la invitación que el libro de Habacuc nos hace. Cuando Dios guarda silencio, no ha dejado de trabajar. Habacuc nunca supo todo. Si nos ponemos a pensar, él nunca supo todo lo que estaba pasando. Nunca recibió una explicación completa. Nunca entendió el plan entero de Dios para su nación. Pero aprendió algo mejor. Aprendió quién era Dios. Y cuando conoces el carácter de Dios, ya no necesitas controlar cada detalle del camino. ¿Por qué? Porque puedes confiar en aquel que sostiene el camino. Hay una diferencia. Señor, ¿por qué? Porque tengo un propósito. ¿Para qué? No sé. Una situación con una de mis hijas, y se lo había compartido hace tiempo, una cirugía que tenía que tener, y yo cuestioné a Dios, pero le digo, Señor, ¿por qué no respondes? Te estamos pidiendo, yo te sirvo, y mi familia te sirve, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué le dan el diagnóstico que no queremos que le den? Y caí en Habacuc: Señor, aunque la respuesta no es la que quiero, tú tienes un plan. Y eso lo compartí en la mañana cuando estaba compartiendo en Champions. Y es la primera vez que lo comparto acá con ustedes. Hace dos Freedom Weekends atrás, donde los muchachos se reúnen en enero, llegó una familia de Argentina, misioneros, y estaban aquí. Y llegan ellos y me dicen, estamos platicando con ellos. Le digo, hey, su hija, yo vi que llegaron con ella. No, es que ella no quiere entrar. ¿Por qué? Es que ella tiene un problema. Dice, tiene un problema auditivo. Y tengo a la persona correcta para que les hable. Fui a hablar a mi hija, le digo, mija, ahora sí, su testimonio, el Señor tiene un propósito para lo que está pasando. Y para la gloria de Dios, conectó con la niña, la llevó para adentro, la niña se quedó todo el fin de semana conectada. Ese era el propósito que Dios tenía. Tal vez para alcanzar a esa niña, yo no sé. Para mí no tiene sentido, pero para el Señor sí. Años después, sucede que llega esta niña de Argentina y está mi hija y conecta. Estuvimos en Italia hace dos semanas y una situación muy similar con una niña parecida. Y viene una de las líderes en su inglés mocho y yo con mi italiano mocho. Me dice, hay una niña que está pasando una situación así como esta, bla, bla, bla. Le dije, tengo a la persona indicada. Le digo, mija, véngase. Le toca trabajar para el Señor. De su testimonio. Y para la gloria de Dios, esa niña entregó su vida a Jesús. Yo no entendía el propósito. Yo podía estar como ahí, aunque las higueras no florezcan. Aunque no haya uvas en las vides, Señor, no es lo que yo quiero para mi hija. No es lo que yo deseo para nuestra familia. Aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, así me alegraré en el Señor. Y dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y continúa en el versículo 19, el Señor soberano, el que todo lo puede y el que todo lo sabe, es mi fuerza. Ahí tú me dices, pastor, ¿a poco se lo creyó el día que le dieron el diagnóstico a su hija? No, me costó, pero es cambiar la perspectiva. Señor, algo bueno tiene que haber aquí, porque tú dices que los que aman a Dios todo aprovecha para bien. No tiene sentido en mi vida, no tiene sentido posiblemente para mi hija, pero ahora puedo ver que a los que aman a Dios todo aprovecha para bien. Y son momentos donde yo les dije, esto es algo que a mí me habló, el silencio de Dios. Habacuc no terminó su libro con una explicación. Habacuc no respondió a Dios con preguntas, respondió con adoración. Porque cuando lees esta parte, esta última parte del versículo 3, te dice, este es un cántico que se tiene que cantar con cuerdas. Entonces Habacuc estaba loco. No estaba loco, porque su perspectiva cambió. Empezó a conocer el carácter de Dios. El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Muchas veces significa que Él está obrando donde tú todavía no lo puedes ver. ¿Qué área de tu vida no has visto al Señor obrar? ¿Qué área de tu vida has sentido que Él ha guardado silencio? Y esta semana, mientras preparaba este sermón, recordaba una canción que el pastor Jova escribió. Y hasta él me decía, yo nunca había cantado esta iglesia, no la había cantado hace mucho tiempo. Le dije, pues no sé, el Señor me la trajo. Y la estaba tarareando. No me acordaba de la letra completa, pero me acordaba de una frase. Y esta frase dice, al escuchar tu voz, se aleja el temor. Cuando escucho que tú estás presente, se aleja el temor. Dice, tú me recuerdas que tú estás conmigo. Y me encanta porque dice, al escuchar tu voz. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar la voz de Dios porque nos enfocamos en la respuesta que yo quiero? Dice, con fe, mi Dios, te voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque no vas a fallar, y yo lo sé. Porque lo he visto una y otra vez, no solamente en mi familia, lo he visto en la palabra de Dios, lo he visto en otras personas de la iglesia. Y yo sé que el Señor, no vas a fallar. El silencio del Señor no significa que no está trabajando. Él significa que está trabajando de una manera, no siempre lo que yo quiero, pero es lo que Él quiere para mí. Y lo que Él va a utilizar para su gloria. ¿Sí me explico? Entonces, no sé qué hay en tu corazón, no sé dónde has visto silencio en el Señor. Pero quiero terminar de la misma manera que Habacuc terminó. Habacuc terminó adorando a Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.